Buscamos persistentemente rastros de vida en exoplanetas distantes y, por lo tanto, nuestra atención se encuentra más allá de nuestro sistema solar, hacia el abismo del espacio. Sin embargo, hace unos siglos se descubrió un mundo único, situado relativamente cerca de nosotros. Uno donde las nubes flotan y las lluvias caen en su atmósfera, y abundantes ríos fluyen en la superficie, reuniéndose en lagos y mares. No obstante, las condiciones en este asombroso cuerpo celeste son mortales, y su superficie está dominada por un frío increíble. Entonces, ¿qué está pasando realmente en Titán? Cosmo.
El primero en el espacio.
Titán se encuentra a unas 10 unidades astronómicas del Sol y está fuera de la zona habitable de nuestra luminaria. Es el satélite más grande de Saturno y su órbita se encuentra mucho más allá de los grandiosos anillos del planeta, a una distancia de aproximadamente 1.200.000 kilómetros del centro del planeta. La trayectoria del movimiento de este cuerpo celeste es casi circular, y su revolución completa alrededor del gigante gaseoso le toma un poco menos de 16 días terrestres. El diámetro de Titán es de 5.152 kilómetros, un 5,6% más grande que el de Mercurio. Al mismo tiempo, la masa de este cuerpo celeste es relativamente pequeña, solo 1,35 por 10 a la potencia de 23 kilogramos, lo que corresponde a aproximadamente el 40% de la masa de Mercurio. Los cálculos muestran que la densidad promedio del satélite es aproximadamente 3 veces menor que la de la Tierra, lo que significa que tiene una composición química completamente diferente. Según los conceptos modernos, en el centro de Titán hay un núcleo masivo con un diámetro de unos 3.400 kilómetros, que consta de varios compuestos de silicio. Está rodeado por una gruesa capa de hielo densamente comprimida, que sirve como fondo para un océano líquido frío de cientos de kilómetros de profundidad. A su vez, el océano contiene una gran cantidad de amoníaco disuelto, metano y varias sales cáusticas, por lo que su punto de congelación es notablemente más bajo que el del agua ordinaria. Por esta razón, el océano subterráneo de Titán permanece líquido incluso a temperaturas bajo cero. Está limitado por una poderosa corteza de unos 100 kilómetros de espesor, que consiste en una mezcla de hielo de agua e hidrato de metano. El impacto de las fuerzas de marea del cercano Saturno lo deforma constantemente, causando desgarros y grietas a gran escala. Esto lleva a la formación de grandes criovolcanes, expulsando grandes cantidades de metano, amoníaco y agua sobre la superficie de este cuerpo celeste. El metano juega un papel similar en la atmósfera de Titán como lo hace el vapor de agua en la Tierra. El hecho es que la temperatura media de la superficie de este satélite es de solo 94 Kelvin, o menos 179 grados Celsius, que está ligeramente por debajo del punto de ebullición del metano. Las fluctuaciones naturales en este parámetro conducen al hecho de que los vapores de hidrocarburos se condensan y caen en forma de lluvia, formando mares, lagos y ríos de metano. Básicamente, la atmósfera de Titán se compone de nitrógeno que ocupa alrededor del 98,4% del volumen atmosférico, mientras que el metano representa alrededor del 1,6%. Debido a la temperatura extremadamente baja, la envoltura de gas del satélite permanece condensada cerca de su superficie y su presión es 1,5 veces mayor que la de la Tierra. La mayor parte de la superficie del cuerpo celeste está constantemente oculta a nuestros ojos por nubes multicapa y neblina de tolinas de color amarillo anaranjado. Este singular fenómeno meteorológico es una niebla formada por minúsculas gotas de metano líquido y sustancias orgánicas disueltas en ella, que son, precisamente, las causantes de su característico color. La neblina observada se extiende sobre la superficie de Titán, absorbiendo y dispersando la luz visible, pero dejando pasar los rayos infrarrojos. Esta característica conduce a un efecto anti-invernadero inusual, por lo que la superficie del satélite se enfría adicionalmente unos 10 grados. Este efecto dificulta el estudio de Titán. Sin embargo, gracias a las cámaras infrarrojas del orbitador Cassini, a principios de este siglo, aún era posible hacer un mapa parcial de él. Por supuesto, su precisión no es tan alta como nos gustaría. Sin embargo, incluso esto es suficiente para notar las características más brillantes de la superficie de este cuerpo celeste. La apariencia del satélite más grande de Saturno está repleta de puntos contrastantes. Algunos de ellos reflejan la mayor parte de la luz que cae sobre ellos, mientras que otros tienen un color relativamente oscuro. Una de estas áreas se encuentra un poco al sur del Ecuador y se llama Aztlán. Aquí está una de las montañas más altas de Titán, Dum Mons, que se eleva sobre las llanuras circundantes durante aproximadamente 1.5 kilómetros. El diámetro de toda la montaña alcanzó los 60 kilómetros. Sus picos son cráteres y las laderas tienen rastros relativamente recientes del movimiento de corrientes turbulentas. Estos hechos pueden indicar que Dum Mons es un criovolcán activo. Al noreste de esta se extiende la tierra baja más profunda de Titán, llamada Sotrapatera. La misma es una falla gigantesca de unos 30 kilómetros de largo, cuyo fondo se encuentra unos 2 kilómetros por debajo de las llanuras adyacentes. Se supone que Sotrapatera es la boca de un enorme criovolcán y es parte de una única estructura tectónica junto con Dum Mons, que se eleva en sus cercanías. Además, al norte de Dum Mons se extiende la grandiosa Mohini Fluctus, que es una vasta área cubierta con emisiones provenientes de Dum Mons. La longitud de este territorio es de unos 180 kilómetros, y el ancho varía de 15 kilómetros en la parte sur a 60 kilómetros en la parte norte, donde las corrientes de materia solidificada son reemplazadas por amplios campos de dunas, que consisten en una mezcla de metano congelado y agua congelada. Nuestro vuelo continuará sobre la región oscura de Fensal. En su parte noroeste se encuentra el cráter de impacto más grande de este cuerpo celeste, Menrva. Su diámetro alcanza los 440 kilómetros, que es unas 3 veces mayor que el de cualquier otro cráter de Titán. Al mismo tiempo, la profundidad de esta depresión es de unos 200 metros, y la altura del anillo montañoso que la rodea no supera los 500 metros. El hecho es que Menrva, según investigaciones, no solo es el cráter más grande, sino también el más antiguo y preservado de Titán. Su edad, según diversas estimaciones, oscila entre los 300 millones y los 1.200 millones de años. La erosión y los procesos tectónicos han dañado severamente el cráter, y es solo por su grandioso tamaño que aún permanece visible. Menrva tiene una estructura interna distinta. En su mismo centro hay una pequeña llanura rodeada por un anillo de colinas. Esta región, con un diámetro total de unos 200 kilómetros, tiene un color claro y es claramente visible desde el espacio. Está rodeado por un foso, una franja de llanuras oscuras de unos 50 kilómetros de ancho, y solo después de esta comienza un anillo de montañas bajas que forman el borde exterior del cráter. Nuestro camino adicional se encuentra hacia el sur. Aquí está uno de los accidentes geográficos más impresionantes y misteriosos de Titán. El Otey Arcos. Es una formación única en todo el sistema solar, y es una región brillante en forma de arco con una longitud de unos 600 kilómetros. Los datos de radar de Cassini muestran que el Otey Arcos es un límite natural entre montañas rocosas al sureste y un amplio valle al noroeste. También cabe destacar que algunas partes de esta zona cambian de color de vez en cuando. Se supone que este fenómeno está asociado con erupciones de criovolcanes, cuyas emisiones cubren la superficie del satélite con una capa delgada para después fluir hacia el valle más cercano o terminar evaporándose en la atmósfera. Desde el espacio, los canales brillantes son claramente visibles, similares a los lechos de los ríos que descienden de las montañas de la región de Otey al noroeste. En esta dirección hay un lugar llamado Xanadu, que es una vasta tierra baja con un relieve muy accidentado. Su límite noroccidental es Methrem Montes. que son tres cordilleras paralelas de unos 150 kilómetros de largo y 1,9 kilómetros de altura media. Entre los picos de la cordillera del sur se encuentra el pico más alto de Titán, cuya altura alcanza los 3.337 metros. Si te sitúas en su cima y miras hacia el oeste, veremos una tierra baja, espaciosa y oscura que se extiende varios cientos de kilómetros frente a nosotros. Se llama Shangri-La, y se cree que antes todo este espacio estaba inundado de metano líquido. Se supone que este metano podría todavía estar conservado bajo la capa superior del suelo, como las aguas subterráneas de la Tierra. La mayor parte de la región está por debajo de la elevación promedio y es relativamente plana, pero en algunos lugares se pueden ver elevaciones más ligeras. En el pasado, pueden haber sido islas en medio de un mar de hidrocarburos. Al oeste de Shangri-La se encuentra la brillante antiplanicie de Adiri, claramente visible desde las oscuras regiones circundantes. La longitud de esta área alcanza los 2.500 kilómetros y su superficie está repleta de muchos canales de drenaje y cuevas claramente visibles en las fotografías. Se cree que fueron formados por abundantes corrientes de hidrocarburos líquidos. Al oeste de Adiri se encuentra la vasta y oscura tierra baja de Belet. Y al este, cerca de la frontera con Shangri-La, se encuentra el lugar de aterrizaje de Huygens, la única nave hasta la fecha que ha podido tocar la superficie de un objeto del sistema solar exterior. La sonda de descenso era parte de un programa científico llamado Cassini-Huygens. Junto con la Estación de Investigación Automática, Cassini abandonó la Tierra en 1997, después de lo cual pasó 7 años en el espacio interplanetario. Solo en 2004 el dispositivo entró en la órbita de Saturno y, a principios de 2005, Huygens llegó a Titán y se sumergió en su atmósfera hacia nuevos descubrimientos. Cassini, por otro lado, permaneció en órbita alrededor del gigante gaseoso para completar su parte del programa de investigación, además de servir como repetidor para el módulo de aterrizaje. La sonda pasó poco menos de 2,5 horas en la atmósfera, desacelerándose gradualmente, utilizando un complejo sistema de paracaídas. Como resultado, en el momento del contacto con la superficie, su velocidad era de 4,4 metros por segundo. El dispositivo soportó con éxito una sobrecarga instantánea de 15 veces y pronto comenzó a recopilar información. Huygens estaba equipado con todo un complejo de instrumentos científicos, la mayoría de los cuales estaban destinados al estudio exhaustivo de la envoltura gaseosa del satélite. Con su ayuda, el dispositivo midió la fuerza y la dirección de los flujos de aire, así como la conductividad eléctrica, la temperatura y la composición de la atmósfera. Además, la sonda tomó fotografías y grabaciones de audio y, después de aterrizar, examinó la composición y las propiedades del suelo. Lo primero que vieron las cámaras del aparato tras el contacto con la superficie fue una llanura salpicada de piedras redondeadas de varios tamaños, cuya forma indicaba claramente el impacto de potentes flujos de fluidos. Además, se analizó la superficie, para lo cual un taladro especial penetró en el suelo 15 centímetros y numerosos sensores midieron su densidad, estructura y composición. Resultó que una fina capa de pequeños guijarros redondeados yacía sobre un sustrato relativamente suave pero denso, similar en consistencia a la arena mojada o la nieve densa. Al mismo tiempo, durante el proceso de perforación, se liberó gas metano. Se supone que el suelo en el punto de aterrizaje de Huygens era una especie de arena marina saturada de hidrocarburos líquidos. En total, la sonda transmitió a la Tierra unos 500 megabytes de información, incluidas 350 fotografías. Un análisis más cuidadoso reveló varias características únicas del cuerpo celeste, asociadas con su atmósfera. Por ejemplo, resultó que a una altitud de unos 80 kilómetros hay una capa de calma casi total, como si dividiera la envoltura gaseosa de Titán en dos partes. Aquí no llegan ni las corrientes de aire de las capas superiores de la atmósfera, ni los vientos superficiales. Aún se desconoce qué causó este fenómeno. Otra característica resultó ser que Titán tiene dos ionosferas. La primera de ellas se encuentra a una altitud de unos 1.200 kilómetros y es una capa de mayor conductividad eléctrica con una alta concentración de partículas ionizadas. Se sabe que está formada por flujos de viento estelar y radiación cósmica. La segunda ionosfera se encuentra mucho más abajo, a una altitud de unos 60 kilómetros, y la razón de su formación sigue siendo objeto de debate. Moviéndonos hacia el noroeste desde la región de Adiri, llegaremos al depósito de hidrocarburos más grande de Titán, el Kraken Mare. Su área total alcanza los 400.000 kilómetros cuadrados, que es un poco menos que el área del Mar Negro. Debido a la alta viscosidad de la mezcla de hidrocarburos líquidos, aún no ha sido posible medir la profundidad exacta del yacimiento. Solo se sabe que en la mayor parte del área de agua supera los 200 metros. Un poco al norte, casi en el mismo polo de Titán, hay otra gran cuenca natural, Ligeia Mare. Su diámetro alcanza los 500 kilómetros y el área es de unos 100.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente tres veces el tamaño del lago Baikal. Entre ellos, los mares están conectados por el estrecho y largo Travise Fretum, cuya longitud alcanza los 173 kilómetros. También en la región subpolar hay muchos lagos y lagunas más pequeños llenos de metano líquido. En 2014, al analizar imágenes anteriores de Cassini, se descubrió un gran objeto brillante en la superficie de Ligeia Mare. Una comparación de fotografías tomadas en diferentes momentos mostró que en unos pocos meses su diámetro creció a 260 kilómetros. Y luego el misterioso objeto desapareció casi instantáneamente, sin dejar rastro. Se han propuesto varias hipótesis para explicar lo que está sucediendo. Según uno de ellos, las fluctuaciones de temperatura conducen a una mezcla constante de las capas de mezcla de hidrocarburos líquidos en Ligeia Mare. Debido a esto, en las profundidades del embalse se liberan burbujas de nitrógeno que suben a la superficie y forman grandes acumulaciones de espuma brillante y persistente. Debido a la alta viscosidad de los hidrocarburos, estas burbujas pueden tener hasta 4,5 centímetros de diámetro y permanecer estables durante varios meses. Desde el espacio, estas estructuras parecen grandes islas, ya que reflejan bien la radiación infrarroja. Tales burbujas podrían ser un obstáculo significativo para el funcionamiento del sumergible que se planeó lanzar a Titán en 2010. Sin embargo, por varias razones, la misión se pospuso indefinidamente. El programa Dragonfly, actualmente en desarrollo por la NASA, ha recibido mayor prioridad. La nave se encuentra actualmente en la etapa de diseño y acaba de pasar con éxito las pruebas de sus hélices. El lanzamiento más allá de la Tierra está previsto para 2027. Según la idea de los creadores, Dragonfly será un octocóptero, un avión con cuatro pares de hélices. Este diseño le permitirá permanecer en el aire incluso con la pérdida de algunas de sus hélices, a diferencia de su predecesor, el Mars Helicopter Ingenuity. Está previsto utilizar como fuente de energía un termogenerador de radioisótopos, cuya potencia permitirá que el dispositivo se eleve hasta una altura de 4 kilómetros y se desplace a una velocidad de unos 36 kilómetros por hora. Las capacidades científicas de la sonda también son impresionantes. Estará equipado con una cámara versátil capaz de tomar fotos panorámicas del terreno circundante y tomas macro del suelo. Al mismo tiempo, el espectrómetro de masas permitirá determinar la composición química de las muestras atmosféricas y la estructura interna de las rocas. Quizás los datos de Dragonfly nos ayuden a aclarar la pregunta más importante. ¿Tenemos la oportunidad de conocer al menos vida primitiva? La posibilidad de vida en Titán sigue siendo objeto de un acalorado debate. Por un lado, las temperaturas superficiales extremadamente bajas, la presencia de ácido cianhídrico extremadamente tóxico en la atmósfera y la ausencia de agua líquida probablemente descartan la existencia de vida biológica en la forma a la que estamos acostumbrados. Por otro lado, la atmósfera de Titán exhibe una increíble variedad de compuestos orgánicos. En particular, las bases nitrogenadas y los aminoácidos, que son componentes básicos para las proteínas, el ARN y el ADN, se pueden sintetizar naturalmente en su superficie. También se sabe que el metano líquido puede servir como disolvente y desempeñar potencialmente el papel del agua en las reacciones bioquímicas. Además, los experimentos muestran que, bajo ciertas condiciones, una mezcla de hidrocarburos líquidos con fosfina forma un ambiente similar al caldo primigenio de la Tierra primitiva. Esto significa que existe la posibilidad de encontrar formas de vida completamente exóticas en la superficie del satélite. Titán es un mundo único, sorprendente y misterioso. En su superficie soplan vientos, caen lluvias y fluyen ríos tan similares a los de la Tierra y al mismo tiempo completamente diferentes. Quizás el universo es mucho más multifacético de lo que podemos imaginar. Y la vida no se limita a las formas a las que estamos acostumbrados. Es posible que lo que llevamos tanto tiempo buscando entre los billones de planetas que nos rodean resulte estar muy cerca.